Y es jueves, así que tenemos en nuestra mesa con las personas que atienden tus consultas laborales cuando tienes alguna dificultad en contrataciones, en despidos, en vacaciones, en todo tipo de derechos. Hoy Eva Blázquez tenía una misión en su vida mucho más importante que estar con nosotros, pero sí que está Ana Gómez, que es la presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de España, ASNALA. Y vamos a saludar ya a nuestra invitada, que además es la veterana de estos jueves. Ana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. La verdad es que vamos a echar mucho de menos a Eva, ¿eh? Bueno. Yo la primera, que es mi compadre en este tipo de...
Comadre, en este caso. ¿No?
Comadre, efectivamente, no sabía cómo de expresarlo. Pero sí, estoy encantada de volver a estar con vosotros en el programa.
Bueno, fíjate lo que te digo, que sabiendo el motivo por el cual no puede estar, yo creo que ella también va a echar de menos estar aquí con nosotros. Preferiría, seguro.
Seguro. Estar aquí le vamos con a nosotros. Mandar muchos ánimos, porque seguro que nos está escuchando.
Sí, porque igual tiene una pausa en estos momentos y nos puede escuchar. Bueno, ¿qué tal todo, Ana? Porque nos dejaste la semana pasada con la cuestión de que había ERTEs por todo lo que estaba sucediendo, de los precios, de la huelga de transportistas. Y esta semana leíamos que en concreto el sector automovilístico es uno de los que se está apuntando al tema de los ERTEs.
Sí, estamos viendo que vuelven los ERTEs, vuelven los ERTEs. Bueno, lo cual es, yo creo que es muy positivo, porque hombre, una empresa no, lo mejor es que no tenga un ERTE, pero prefiero el ERTE al ERE.
Al despido, claro.
Entonces, bueno, pues estamos notando que se están animando los ERTEs.
Sí que es verdad que, fíjate, Ana, que para el mes que... O sea, corrobora lo que dices, los datos que hemos conocido de empleo del mes de marzo, ¿no? Porque con toda la que ha caído ese mes, el ¿sí? hecho de que haya 140.000 afiliados más a la Seguridad Social, a mí me parece hasta casi sorprendente. O sea, no sé, yo no me esperaba esas cifras, desde luego.
Yo creo que también tiene mucho que ver, ¿no?, con el fin del COVID. Y ahí no, se está animando un poco para otros sectores, para algunos sectores. Pensamos que España pues es un país muy turístico, no sé yo.
Sí.
Me gustaría analizar mejor esos microdatos, ¿no?
Sí.
Pero tú lo estabas comentando, que se están buscando camareros, ¿no? Has mencionado hace nada.
Sí. Sí, lo que pasa es que otra de las circunstancias que tiene este mes de marzo, el mes de marzo es difícil comparar un año con otro, porque muchas veces depende de en qué fecha caiga la Semana Santa. Si cae muy a primeros de abril, ya se empieza a notar en las contrataciones. Pero es verdad que este año, siendo que empieza pues mañana, día 8, no sé hasta qué punto eso ha tenido relación, ¿sabes? O sea, que por eso también el comentario de mi sorpresa.
Sí. Pero... ¿sabes qué pasa? Que son datos que por sí mismos pues no llegamos muchas veces a entenderlos bien, ¿eh? Y también
no,
hay a veces
verdad.
Letra pequeña.
Es verdad. Que muchas veces no se puede analizar el dato en bruto, sino que hay que ir con la lupa, ¿no? Mirando a qué obedece esta situación, ¿no? En fin, pues, oye, Ana, además te diré, y Javi lo tendrá, que estamos de estreno en la dirección de correo electrónico que tenemos para que os envíen las preguntas. Porque ya tenemos tantas que hemos tenido que separar, teníamos un correo para todo y entonces ahora hemos tenido que separar los correos y tenemos nuevo correo para los oyentes, así que tomen buena nota si nos quieren enviar sus preguntas. Javi.
Eso es, un correo específico para las consultas de Madrid Trabaja, para estas de los jueves sobre cuestiones laborales, también para el SEPE, sirve para todas estas consultas. Dudas, madridtrabaja@ondamadrid.es. Y luego también seguimos con ese número de WhatsApp, notas de voz al 652-868099, 652-868099.
Dudas, madridtrabaja@ondamadrid.es, muy facilito, no hay que poner ningún punto ni nada, o sea, todo seguido, y a partir de ahí te pones en contacto con nosotros, o si prefieres el WhatsApp, la nota de voz, que siempre, ¿verdad, Ana?, nos gusta escuchar a los oyentes, aunque lo venden caro, lo de prestarnos su voz, Pero bueno, también es verdad, fíjate que yo creo que tiene mucho que ver con que estamos hablando con personas que normalmente están todavía trabajando y que parece que les cuesta un poquito más que se las pueda reconocer de alguna manera, ¿no? Entonces son más prudentes que, por ejemplo, cuando tienen que preguntar al SEPE. Digo yo, ¿eh?
Seguro, seguro que tienen miedo, ¿no? A represalias.
Por eso digo que muchas veces yo creo que también tiene esa justificación. Con lo cual, Javi, te toca poner la voz a los oyentes y vamos con la primera pregunta.
Y además, esta semana, Peña, comenzamos con una situación bastante compleja de un oyente que nos escribe y que dice que ha recibido una carta de su empresa en la que le comunican que no va a cobrar el ERTE y que no sabe qué hacer, ni dónde acudir, ni qué preguntar, porque ni siquiera la han indemnizado, tampoco le han pagado vacaciones pendientes, y es que no le dan ni siquiera los papeles para poder solicitar la prestación por desempleo. Dice Ana que se han declarado insolventes y que no sabe nada más. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo le podemos ayudar?
¿Qué situación, Ana?
Sí, de verdad. Hacía tiempo que no recibíamos estas consultas,
Sí,
¿verdad?
sí, sí, sí.
Y vamos, por ir por partes. A mí me parece un poco extraño lo que le dicen en la carta de que no va a cobrar el ERTE. Primero, no es una decisión de la empresa. En todo caso, será del SEPE, que es quien paga el desempleo en el
Claro,
ERTE.
claro, claro.
Es un poco raro, ¿verdad? Otra cosa es que a lo mejor está en reducción de jornada y la empresa le está pagando la parte que trabaja, y por eso sí que la empresa le puede decir, mira, nos hemos declarado en concurso, que es lo que creo que ha pasado, pero ojo, que es que aunque una empresa se declare concursada, no paraliza la obligación con los trabajadores y por lo tanto lo que debería hacer la empresa es despedir con carácter objetivo a esa plantilla. Entonces, ¿cuál sería mi consejo? Ella lo que debe hacer, entiendo que es femenino, no sé por qué la ha llamado ella, pero bueno, él puede ser él perfectamente. El oyente lo que debería hacer es mandar una carta fehaciente a la empresa por burofax, informando que ha recibido, por supuesto, esa comunicación de que finaliza su ERTE, automáticamente hay una obligación de reincorporar por ley, y que le digan a qué hora y dónde se tiene que reincorporar. La empresa tiene que responder y si no responde, ella al menos puede acudir a un tribunal para que se declare despido tácito. Y eso es un despido que le da la viabilidad de luego ir al Fogasa. Si es insolvente la empresa y no tiene dinero, al final va a pagar el Fogasa, pero va a pagarle la indemnización de una improcedencia, que es mucho más que un despido objetivo.
Claro.
Yo le recomendaría esos pasos.
Bueno, pues yo creo que está bastante orientado u orientada nuestra
Sí.
oyente con respecto a lo que debe hacer, porque son de esas situaciones que yo entiendo que son complicadas, que cuando no te dan muchas explicaciones y simplemente te dan la mínima información, te quedas un poco como diciendo, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Y ahora qué puedo hacer?
Pobre, sí, efectivamente. Bueno, yo lo he dicho, pero evidentemente lo primero que tiene que hacer es siempre el profesional que le asesore, ya sea
Claro.
un abogado o un graduado social o graduada.
Claro. Eso es interesante que lo digas porque, claro, la situación pinta fea en el caso
Sí,
de este
pinta
primer
fea,
oyente. Por
por
eso
desgracia.
que yo creo que va a necesitar antes o después un profesional de la materia y cuanto antes lo tenga mejor, porque así le va siguiendo los pasos
Que no
desde...
se le vayan los plazos, porque
Por eso.
efectivamente hay 20 días. ¿Os acordáis que siempre lo
Eso
insistimos? Que
es.
es realmente muy poquito tiempo.
Claro. Bueno, pues vamos con la segunda, Javi.
Bueno, pues seguimos hablando de ERTEs, pero si esto fuera un partido de tenis, podemos decir aquello de que se cambia de pista, porque pasamos de la consulta de un trabajador a la consulta de un pequeño empresario que tiene dos trabajadoras en ERTE desde el comienzo de la pandemia, desde marzo del año 2020, y que por ahora no quiere incorporarlas ya que no tiene aún suficiente trabajo para ellas. ¿Cómo lo puede hacer, Ana?
Bueno, como sea, ERTE COVID ya llega un poco tarde, ¿no? Porque ya...
Efectivamente. Ya no ha habido ninguna prórroga. Fíjate qué curioso que haya empresarios que todavía no se han enterado,
Sí.
porque se les dio un mes más precisamente a los que ya llegaban tarde. Bueno, vamos a ver, es que tiene un problema, porque si no las ha reincorporado, esas trabajadoras ahora mismo que no están prestando servicios están despedidas.
Ya.
Es un verdadero problema. No sé si
Es
les
el
estará
caso
pagando
parecido, pero al revés
parecido
del anterior,
de
¿no?
la anterior, es como la otra cara de la moneda. Entonces, la ley ha articulado un ERTE nuevo que tiene, si no tiene ahora mismo trabajo para estas dos personas, la empresa tiene que iniciar un ERTE ETOP. Un ERTE top, o podría ser un ERTE por fuerza mayor. Como no sabemos muy bien lo que pasa
sector,
en esta empresa, claro, y en el sector, me inclino más bien al ERTE top. Pero ese top lo tiene que negociar. Es decir, le va a llevar un tiempo, mínimo 15 o 20 días antes de empezar. Es decir, que desde el 1 de abril y todo lo que dure hasta que tenga ya presentado el ERTE, tiene que pagar salarios.
Ya.
Aunque no trabajen estas dos personas. Entonces, bueno, pues lo que tiene que hacer esta persona también es acudir a un profesional que le asesore sobre el nuevo ERTE que podría hacer, que estoy convencido de que si está justificado lo va a conseguir, pero tiene que saber que este tiempo que le va a llevar hasta que consiga el ERTE y lo finalice, que como digo, no es mucho tiempo porque los plazos son cortos, pero a lo mejor son 20 días, tiene que seguir pagando salarios y seguridad social.
Y los tiene que incorporar obligatoriamente, ¿no?
Sí,
aunque
otra
no...
cosa es que sí, no le doy trabajo, pero les tengo que pagar su salario porque no van a cobrar el ERTE del SEPE.
¿Y físicamente no tienen que estar en la empresa, aunque no tengan labor para ellos?
Bueno, efectivamente tendrían que tenerlo, pero si la empresa, oye, no tengo trabajo para ti y tengo que hacer un ERTE, te doy un permiso.
Ya.
Esto no va a cuenta de vacaciones tampoco.
Claro.
Es decir, oye, pero lo que debería hacer la empresa es hacer bien las cosas, comunicarle a las dos trabajadoras lo que está pasando. Oye, se me ha ido el plazo, vosotras os habéis quedado sin el ERTE a partir del 1 de abril, voy a tramitar, os convoco para negociar el ERTE y durante todo este periodo, pues es que os doy un permiso retribuido o las pone a trabajar en algo.
Ya, claro. Bueno, y luego por otro lado también te quería consultar, aprovechando esta pregunta, porque vamos a dar por supuesto que estamos hablando de una pequeña empresa, porque normalmente las grandes ya tienen asesoría laboral, ¿no?
Sí.
Cuando una empresa pequeña se enfrenta a un ERTE top que lo tiene que negociar previamente y no hay representantes sindicales, ¿qué lo negocia? ¿Con los propios trabajadores?
Sí, la ley permite que en esas circunstancias negocies con los propios trabajadores, con una pequeña comisión, no, que son tres miembros elegidos democráticamente entre la plantilla.
Vale, bueno, y si es una empresa de dos trabajadores, pues con los dos, ¿no? Directamente, por poner un ejemplo.
Eso es.
Vale. Perfecto, lo digo porque como nos escuchan a tenor de esta pregunta muchas pequeñas empresas, pues eso, que a lo mejor tienen uno, dos, tres trabajadores o cinco, pues para que sepan cómo tienen que actuar en estas nuevas circunstancias. Ana, enseguida volvemos contigo.
Muy bien, hasta luego.
Volvemos con Ana Gómez, presidenta de Asnala. Te voy a contar, Ana, antes de que respondas a las siguientes preguntas, un chascarrillo, porque me ha pasado una amiga del programa una información que publica El Confidencial Digital, ya voy a decir los nombres, porque, en fin, que dice que se confirman los temores del gobierno. Ciberataque ruso retrasa el pago de millones de parados. Esta noticia no es del año pasado, esta noticia la publica El Confidencial Digital el día de hoy, o el día de ayer, mejor dicho. Ya comentamos ayer en el programa,
sí.
Es cierto que la gente está todavía no ha cobrado el paro a estas alturas, pero no hay ciberataque, no hay problema informático. Lo que hay es que los bancos, que durante el tiempo de pandemia fueron adelantando el dinero, porque ya se cobraba el día 10 antes de la pandemia, el día 10 de cada mes, este mes han decidido volver a la rutina de pagar el día 10. Entonces lo achacan a un problema informático del SEPE, pero no es tal según nos informan desde el SEPE. Ana, pero ya que nos inventemos un ciberataque ruso, esto ya me parece surrealista porque ya lo tuvimos, no sé si ruso o de quién, el año pasado en el SEPE. Y hombre, tenemos que ser un poquito más responsables desde los medios de comunicación para intentar no alarmar a la gente y mucho más gente que necesita mucho el dinero y que de repente se dice lo del ciberataque ruso y parece que no van a cobrar hasta el mes que viene o hasta dentro de dos meses.
Claro, claro, ¿sabes? Que sí.
Así que
estamos estigmatizando también a los rusos, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, yo...
No todos son los malos y los villanos.
No, evidentemente, pero que es que el año pasado hubo un ciberataque que nadie dijo en aquel momento que fuera ruso, porque nadie sabe de qué nacionalidad era. ¿sabes?
Sí.
Entonces, por más que aprovechamos y decimos que estamos en contra, condenamos enérgicamente lo que está haciendo Rusia en Ucrania y las matanzas y los crímenes de guerra. Que nadie piense que estamos en este sentido ni neutrales ni nada de eso, pero es que también tenemos que ser responsables con lo que contamos, sobre todo con cosas del comer, que es lo que afecta a ciudadanos españoles, ¿no?
Totalmente.
En fin, perdóname el desahogo, Ana, pero es que me lo acaban de comentar y soy así de temperamental.
Qué bien que tengamos programas que podéis contrastar, ¿no? Que,
claro.
Y además es vosotros que tenéis información de primera mano del SEPE.
Claro,
¿no?
Claro. Estupendo. Si es que si fuera año pasado, si no recuerdo mal, fuimos los primeros que dimos el ciberataque al SEPE y este año no.
Sí,
hay
yo lo viví, sí, con
¿te
vosotros.
¿Te acuerdas, no?
Sí, pues, perfectamente.
Pues este año no ha habido ciberataque, de momento, y tranquilidad, que si nos estás escuchando, tienes que cobrar el paro, lo cobrarás como muy tarde el lunes de la semana que viene. Y si no, nos escribes o nos llamas y nos lo cuentas. Javi, sácame de este,
venga,
este apuro.
Pues, vamos, si te parece, con la tercera consulta que tenemos preparada para Ana para este jueves. Y además nos escribe Gema, que os cuento que trabaja para una empresa que facilita el acceso al mercado laboral de personas con discapacidad. Ella comenzó con un contrato por obra y servicio, después la despidieron con el inicio de la pandemia, la volvieron a llamar pues ya hacia el verano y le hicieron en esta ocasión un contrato por un año. Durante este tiempo se han dado distintas situaciones que nos detalla en su consulta, por ejemplo, cambiando de lugar de trabajo en esta empresa de servicios. Nos llega a decir que la despiden y que al poco tiempo la vuelven a llamar. Y con todo esto quiere saber, Ana, ¿por qué no la hacen indefinida? Se pregunta si tiene derecho a ello y por qué no le hacen contrato a jornada completa si echa más horas de las que le corresponden.
Ana, antes de que respondas, sí, aunque aquí Javi lo ha resumido como ha podido porque era un caso muy detallado el que nos expresaba esta oyente, a ti te lo hemos pasado tal cual. Quiero decir que tú lo tienes detallado tal y como nos lo ha contado la oyente, ¿vale?
Sí, así es. Aunque he de decir que es un poco engorroso la historia, ¿eh? Con fechas y tal. Alguna no me cuadra muy bien, pero bueno, lo que he podido entender es que a esta persona le han hecho varios contratos temporales, a veces unos por obra, otro quizá de un año, que no es el contrato por obra. Cuando un contrato temporal es de un año, eso no encaja en el contrato por obra, encaja más en el contrato por circunstancias de la producción. En todo caso, contratos temporales sucesivos y en un periodo de tiempo bastante corto. Entonces, ¿por qué debería ser fija? Esa es la pregunta primero. Bueno, pues ahora tenemos un marco legal que está eliminando los contratos por obra. El último que tiene esta persona dice que termina en septiembre. Entonces, a día de hoy, la ley permite que esos contratos, digamos, viejos, suscritos antes de diciembre del año pasado, permanezcan en vigor hasta que expiren. Por tanto, en principio, hasta septiembre, ella que siga con su contrato temporal. Pero, ¿qué pasa si no la renuevan? Si no la hacen fija, no la renovan, si no la hacen fija. Ella tendría la ocasión para reclamar que su contrato está mal hecho, que su contrato está en fraude de ley. Porque todos los contratos, ya sean por obra, ya sean por circunstancias de la producción o por interinidad, tienen que estar justificados, y justificados de una manera detallada, de una manera cierta. Y mucho me temo que a lo mejor aquí, como la gran mayoría de los contratos temporales, por desgracia, no están bien hechos. Entonces, ¿qué puede hacer ella antes, en este momento, que estamos en abril? Yo, de verdad, viendo lo que nos cuenta, sobre todo el tema de las horas, la recomendaría que denunciara en la inspección de trabajo. Porque si una inspección tiene ahora margen hasta septiembre, que no la van a echar, para que vaya e inspeccione. El tema de las horas, el tema de si los contratos están bien hechos, en concreto de esta chica, porque esto puede conducir a que la empresa la haga fija, que es lo que ella quiere, y además un contrato a tiempo completo, que también es lo que ella quiere, sin tener que pasar por el engorro de un procedimiento judicial a partir de septiembre. Así que eso es lo que yo aconsejaría.
Vale, perfecto. Pues entonces que acuda a la inspección de trabajo, que pueden estudiar su caso y terminar, pues eso, en lo que ella pretendía, que era ser indefinida. Vamos a la cuarta.
Terminamos esta semana, pasamos de una consulta más extensa a una que va muy al grano. Ana, nos cuenta este oyente que ha sido despedido por Burofax, lo recibió pues hace unos días, el día 3. ¿Y qué pasa? Que no le han pagado ni el mes de marzo, ni la liquidación, ni tampoco estos días del mes de abril. La pregunta es, ¿cómo se cobra cuando el despido se recibe por Burofax?
Bueno, enlaza casi con la primera pregunta, porque es una empresa que te manda, te dice que te despide y nada más.
Y desaparece.
Sí, pero esto mejor, porque al menos le han dicho que la despiden, porque sí, claro. La primera oyente, no sabíamos si la habían despedido, que la habían dejado en el limbo.
Eso es.
Entonces, vamos a ver, también qué bueno que al menos haya sido un Burofax, porque muchas veces nos han preguntado, oye, que me por un WhatsApp, ¿os acordáis?
Sí,
a veces
es verdad.
Está, a ver, entonces la carta de Burofax es válido y ya está despedido. Entonces, bueno, pues la persona puede pedir ya su prestación de desempleo, pero como el problema aquí es que no le han pagado su liquidación, incluso le deben también la nómina de marzo, por desgracia lo tiene que reclamar, no le queda otra. Entonces, eso se plantea primero una conciliación y si en la conciliación no se vienen a pagarse, lo tendrá que reclamar judicialmente. Son reclamaciones engorrosas porque sobre todo, por desgracia, las de cantidades salariales, bueno, pues no son las preferentes. Primero van los despidos, ¿no? Los ERTEs, los ERES, y suelen demorarse más en el tiempo. Pero bueno, al final la empresa, cuando tú le demuestras que te debe la liquidación, acaba pagándotela. O le embargan. Ya. O al final acabará pagando el Fogasa si la empresa es insolvente.
Ya. Y en este caso además hay un poquito más de plazo, ¿no? ¿No es
sí,
un año?
Un año.
Un año.
Un año, justo. Mira qué bien, Javier, ¿eh?
¿Ves? Ya voy aprendiendo. Es que voy aprendiendo contigo, Ana, y con Eva. Sí. Lo que se me queda en la memoria. Yo soy como los malos estudiantes, que como luego no estudio, lo que se me queda en la memoria, bien, y lo que no, pues mala suerte. Bueno, pues Ana, enseguida comentamos contigo noticias de la actualidad, ¿vale?
Venga, estupendo.
Repasamos, Ana Gómez, presidenta de Asnala, contigo algunas noticias, y la primera la he traído con una cierta intención, Ana, porque hace unos días contestábamos a una pregunta de un oyente que planteaba algo similar, el asunto de compaginar el trabajo con los estudios. Javi, ¿ha habido alguna decisión judicial que no sé, ahora nos dirá Ana si cambia o no la perspectiva?
Sí, porque bueno, hemos visto que no siempre resulta sencillo compaginar trabajo y estudios, bien por coincidir con las clases y los turnos de trabajo, porque te falta tiempo para poder preparar esos exámenes. Pues bien, la empresa debe facilitar esta cuestión y que los trabajadores que estudian al mismo tiempo puedan acudir, por ejemplo, a clase, aunque eso implique un cambio de turno. Así lo entiende el juzgado de lo social número 1 de Pamplona, que explica en un fallo reciente que una empresa no ha demostrado razones suficientes para negar la petición del trabajador que así había solicitado. Él trabajaba en distintos turnos, de mañana o de tarde, pues había solicitado que le fijaran en uno de ellos para en el otro poder acudir a las clases de la universidad. Y esto se recoge en un artículo del Estatuto de los Trabajadores y, por lo tanto, es la empresa la que tiene que demostrar que realmente no le puede facilitar el acceso a estas clases.
Bueno, yo creo que quizá ahí, Ana, está la clave, ¿no?
Bueno, a ver, no es pionera esta sentencia, ¿eh? Hay bastantes más sobre este tema. Lo que es verdad es que evidencia el derecho que tienen los trabajadores, ¿vale?, a solicitar estos cambios de turno y lo difícil que lo tienen las empresas para negar ese derecho. Es decir, para las empresas es muy complicado, si se plantea una solicitud de estas, negarle el derecho al trabajador, porque tienen que demostrar que es imposible darle ese derecho, porque les supone una dificultad a la hora de su actividad, ¿no?, productiva, la que fuera, pero tienen que demostrarlo hasta un extremo que hace muy difícil en la práctica negarlo.
Ya.
Eso es una, ya lo sabían las empresas, que es muy difícil.
Claro. Bueno, y luego hemos tenido una sentencia esta semana que además ha salido publicada en un montón de medios de comunicación porque tenía que ver con el despido de una mujer gitana.
el pasado mes de octubre, porque una joven comenzó a trabajar en la limpieza de un supermercado en el que la encargada preguntó a quien le había recomendado si la trabajadora era gitana. Y ese mismo día fue despedida con la excusa de que se había incorporado una chica que estaba de baja, así lo había explicado la Fundación Secretariado Gitano. Antes de interponer la demanda, un mes después de ese despido, se intentó el preceptivo acto de conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, al que no compareció la empresa demandada. Por tanto, la joven, junto con la Fundación Secretariado Gitano, interpusieron esa demanda contra la empresa hasta llegar a alcanzar un acuerdo ante el juzgado en el que la empresa reconoce ese despido nulo por discriminación y se compromete a pagar a la víctima una indemnización que asciende a 4.100 euros.
O sea que la empresa llegó antes al acuerdo antes de ser condenada, que probablemente lo hubiera decretado un juez lo mismo, ¿no? El despido nulo por discriminación.
Sí, ¿os suena que hablamos también hace poco de una sentencia que en un caso de los mayores,
sí,
que creo que era una Teleco, ¿no?, que había despedido a gente mayor también por el gazapo del directivo, que en su discurso pues había dicho que había que rejuvenecer la plantilla? Y aquí suena un poco igual, ¿no?, que la encargada pues en el WhatsApp se manifiesta, dice, pero esta persona es gitana y justo la despide. Entonces, es obvio que este despido iba a ser nulo, y nulo es readmisión. Entonces, esta empresa lo que ha hecho ha sido, bueno, pues invito a la readmisión negociando un acuerdo, yo te pago una cantidad, pero está reconociendo que ha discriminado, con lo cual no solamente se puede quedar este tema aquí, sino que la inspección podría poner una multa muy grave a esta empresa.
Ah, mira, eso es interesante. Que...
O sea, no.
Sí, dime.
Esto ha pasado en Jaén, que veo aquí a los madrileños preguntando, ¿pero esto dónde ha sido? Que seguramente, bueno, los oyentes tengan a la duda de vamos, dónde ha sucedido, en qué tribunal.
El detalle es menor, quiero decir, sí, haya pasado, sí, en Madrid, en Jaén o en Guipúzcoa, no, claro. Es una discriminación como la copa de un pino.
Como la copa de un pino. Y lo raro que me produce es eso, que haya reconocido en el acuerdo, porque esas cosas no se reconocen así.
Ya.
Se dice, bueno, reconocemos la improcedencia y abonamos una indemnización X al trabajador, pero que haya reconocido su ilegalidad con las consecuencias que ello puede tener,
ya,
no sé, me llama la atención.
Bueno, vamos a hablar de otra ilegalidad, lo del registro de ordenadores, Javi.
Pues que es ilegal, aunque sea el ordenador del trabajo, consultarlo e inspeccionarlo sin el permiso del trabajador, sin avisarlo antes. De hecho, se ha declarado improcedente el despido de un jefe de seguridad a pesar de que encontraron pruebas de competencia desleal en ese ordenador. Por lo tanto, sí que importa la forma de obtener estas pruebas.
O sea, hacía competencia desleal a la empresa y la empresa solamente lo descubrió cuando pudo cotillarle el ordenador. Ana.
Sí, esto se produce muchas veces. Entonces, la clave está, para hacerlo legal, en que tiene que estar informado previamente de que le van a controlar.
Ya.
Para que no haya expectativa de privacidad, para que no el trabajador pues no se vea engañado y que luego le miren el ordenador, sino que lo conozca.
Pero claro, si lo avisan, puede eliminar las pruebas.
Bueno, pero es que de eso se trata. Es decir, ya, tú eres avisado de que te pueden fiscalizar tu ordenador, con lo cual no hagas nada ilícito.
Claro, claro. Ana, muchas gracias. Hasta nada, dentro de 2 semanas.
Venga, muy bien. Feliz Semana Santa para todos.
Igualmente.